Bueno, pues ya estamos aquí una semana más y hoy jueves, no, el viernes, como nos tienen acostumbrados, con nuestras queridas compañeras Flora Marrero y Natacha Arbelo. Buenos días, Flora.
Hola, buenos días.
Buenos días, Diego.
Para hablar de igualdad y de diversidad, ¿no es cierto, hija?
Sí, pues una semana más vamos a con nuestro programa de Gente en Igualdad y Gente en Diversidad.
Y hablamos de las píldoras de igualdad y diversidad.
Bueno, pues a ver, Natacha, ¿qué hablamos cuando hablamos de contrato social de género?
Pues el contrato social de género es el conjunto de pautas implícitas y explícitas que rigen las relaciones entre hombres y mujeres.
Bueno, pues cuando estamos hablando de las pautas implícitas y explícitas son pues las normas de convivencia que nosotros nos estamos dando y sobre todo un contrato social de género, por ejemplo, este programa de radio. Este programa de radio que lo que se trata es de visibilizar las acciones positivas para una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Siempre lo decimos. Y cuando hablamos de agénero, ¿de qué estamos hablando?
Pues agénero es la persona que no se siente a sí misma ni como hombre ni como mujer, que no tiene identidad de género o ningún género que expresar.
Bueno, pues es así. Es decir, hay personas que se sienten femeninas, hay personas que se sienten masculinas y hay personas que no se sienten ni femeninas ni masculinas. Ya lo explicaba Ale en uno de los programas.
Un besito para Ale, ¿caí?
Que ahora entra por teléfono, que está malo.
Por eso.
Y es así, no pasa nada y es así.
La comprensión de la diversidad de género es una cosa que tenemos mucho que trabajar. Es decir, una cosa es el conocimiento que aquí estamos intentando dentro del espacio pedagógico que empleamos toda la semana, pero a la sociedad le cuesta.
Sí.
Primero entender, que es difícil de entender, sobre todo para la gente así que peinamos unas canas, ¿eh? Y es una cuestión de voluntad. Si te pones en una, te predispones a ponerte la mente en blanco y a construir de cero, si quieres construir de lo que te han construido, primero hay que deconstruir. Porque si no, te pegas unas pedas diciendo, espérate. Y esto es difícil, no pasa nada. Reconocer las dificultades que tenemos las personas de cierta edad es fundamental.
Tú acabas de decir una palabra clave, que es lo que se dice siempre, ¿eh? Deconstruir. Es decir, el mundo que hemos conocido hasta ahora de masculino, femenino, ya no es que, siempre existió, pero no lo conocíamos. Porque toda la vida ha habido personas con diferentes orientaciones sexuales. Otra cosa es que a nosotros desde pequeños nos dijeron, ¿eres niña?
Se nos inculcara, sí, pero que realmente
niño,
hay mucha más variedad.
Claro.
Y pero, somos desconocedores
de muchos
términos.
Y no es nuevo ahora.
Y tenemos muchos prejuicios. Que yo eso lo que digo es de deconstruir. Es decir, las personas que tenemos una edad, yo tengo 58 años, me he criado en una sociedad española de los años 70 donde era lo que era. Y somos frutos de esa educación. Nos cuesta, pero lo podemos hacer. Lo primero es eliminar los prejuicios. Pensar que tenemos que construir de cero. No podemos reajustar lo que nos han enseñado, porque entonces nos rillamos y nos trabamos y no entendemos y no comprendemos. Y la clave de todo esto es que la gente no tenga prejuicios, no tenga situaciones ya establecidas, porque además nos va a llevar a la igualdad real, que es lo que yo lucho de verdad día a día, de que la mente entienda la situación y no se utilizan palabras como tolero, acepto.
Admito, como
eso no tiene que pasar. Tienes que entender, tienes que respetar, tienes que aceptar desde dentro que esto es una cosa normal.
Y además, nosotros no nos podemos culpabilizar como sociedad porque nos hayan enseñado así, era así y ya está.
Está.
Y no pasa
somos
nada.
Somos víctimas, no somos culpables.
Exactamente, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que aprender. Yo estoy aprendiendo todos los días. Yo cuando hablo con...
Y cuesta.
Y cuesta un montón y ya está. Y es así. Hoy tenemos una palabra a género. Una palabra ajena, hay gente que no se siente ni femenina ni masculina y se sienten otras cosas y no pasa nada.
Y sabes una cosa de donde tenemos que llegar, que esa es la batalla mía personal con mi... Yo tengo un montón de hijos, tú lo sabes, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Imagínate, dentro de un abanico de 6 hijos tengo de todo. No hace falta poner etiqueta. Tú desarróllate como tú quieras sin obligación de cumplir las expectativas de nadie.
Exactamente.
Nadie espera de ti nada. No tienes que meterte en un sitio. Hoy estás bien, mañana estás mal. Hoy te duele la cabeza, mañana te duele el hígado. Tú desarróllate en libertad, sin prejuicio. Y la verdad que a mí, hasta hoy, y ya digo, la más pequeña tiene 14, me ha ido de maravilla. Y mis hijas y mis hijos me lo agradecen.
Claro.
No tienes por qué etiquetarte, no tienes por qué meterte en un corral, no tienes por qué ponerte enfrente de nadie. Desarróllate en libertad. Y cuando te sientas agredido, pide ayuda.
Mira, mi madre siempre decía una cosa cuando la gente me preguntaba, ¿tú qué de mayor qué quieres ser? Mi madre, yo no sé lo que quiere ser ella, pero yo lo que quiero es que sea feliz.
Claro, como creemos todos los padres, creo yo, que todos los padres y todas
siempre
las madres...
Siempre decía esa frase.
Oye, pues creo que ya tenemos nuestra invitada de hoy al otro lado de la telefónica, porque además queremos comentar con ellos unas actividades que se están desarrollando en los últimos días de especial importancia y relevancia. Doña Priscila de León, buenos días.
Buenos días a todos.
Hola, Priscila, qué bueno verte por aquí, bueno, escucharte por aquí.
La consejera delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, ¿eh? Que no es Priscila mi amiga, es decir, no, que también Priscila.
La consejera del Cabildo y un lujo tenerla en el programa de Igualdad y Diversidad.
Y además que nos va a comentar unas actividades que se han desarrollado en los últimos días que son de especial relevancia, por lo menos en mi opinión, creo que hace falta darle luz. ¿No es verdad, Priscila?
Efectivamente, Diego. Los últimos días, bueno, hemos estado a tope porque además nos ha coincidido con el Día de la Mujer Rural y de ahí ese encuentro número 13.
No se puede decir 13, Priscila, 12 más 1.
El 12 más 1, bueno, pues yo siempre digo que... Bueno, yo no soy nada supersticiosa,
bueno, aquí en esta mesa hay alguna, o alguno, o algunos.
Pero bueno, pues el 12 más 1 de encuentros rurales, de mujeres de encuentros rurales, que se ha realizado desde el área de agricultura, ganadería y pesca del Cabildo. Uh-huh. Como ya sabemos, en el Cabildo tratamos la igualdad de manera transversal. Cada área, pues, asume la igualdad como propia y hace sus gestiones y sus políticas de igualdad. En este caso, la verdad que desde el área, el programa de Mujer Rural lo desarrollan bastante bien y llevan muchos años haciendo, pues, este tipo de experiencias. Para mí, personalmente, que ha acudido ya varias, digo que se trabaja muy bien. En este encuentro no solo se visibilizó a la mujer rural, se mostró ese documental, como ellas miles, que si tienen la ocasión les invito a que lo vean porque da una visión muy real de la mujer del entorno rural del sur y esa experiencia con esas agricultoras que contaron allí cómo se vivió, cómo viven ella la agricultura, cómo era ser mujer rural antes y cómo es ser mujer rural ahora. La verdad es que es maravilloso.
Mira, ese homenaje que has hecho a 21 mujeres rurales, ¿dónde podemos ver el documental que nos acabas de comentar?
Pues desde el área de agricultura ya se ha expuesto en varios lugares, pero sí que es verdad que se planea hacer una difusión de este documental para que llegue a todo el mundo.
Bien.
Bueno. ¿En YouTube no hay un extracto, una especie de tráiler?
Sí, está dentro del programa de Mujer Rural y hay una especie de tráiler donde se puede ver, pero sí que es verdad que creo que todavía
el completo
documental no está colgado, pero que entiendo que lo harán pues lo antes posible, porque me imagino que primero lo querrían los estrenos por toda la isla. Y luego pues ya sí que lo colgarán.
Bueno, darle la importancia que tienen, han tenido y tendrán siempre las mujeres rurales en el desarrollo de esta isla, su sacrificio, la constancia, como bien decía el consejero Javier Parrilla, y como bien dice la consejera delegada de Igualdad, se trabaja desde el Cabildo desde la transversalidad, desde todas las áreas de gobierno hay que tener y poner en valor el valor que tienen las mujeres, y en este caso concreto la mujer rural canaria, que ha sido gran protagonista de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y también de llevarnos el alimento a la boca, que han sido las que han manejado ese campo. Pero también habéis tenido, con visión de futuro, unas reuniones para coordinar algo que es importantísimo, que es prevenir antes que curar y combatir, así como sensibilizar el problema de la violencia de género, que tan importante es tomar conciencia desde las aulas, ¿no?
Sí, nosotros tenemos ya desde el año 2011 el programa Enrédate sin Machismo en el aula. Y este programa, pues hemos vuelto a sacar una nueva edición de este programa y lo que hemos hecho es reunirnos con los 12 centros participativos que van a participar este año, pues para coordinar todo lo que es la programación de la Enrédate sin Machismo. Está claro que en el aula es uno de los sitios básicos y fundamentales para luchar contra esta violencia, contra la violencia de género, porque si no enseñamos a nuestros jóvenes y adolescentes a crecer y criar y tener esas relaciones sanas y saludables y libres de machismo, pues no podremos nunca combatir pues esta la violencia de género.
Sabemos que hay una app, sobre todo para la gente que le gusta las nuevas tecnologías y están al día, que sí que me gustaría que invitaras a la gente a que se descargara esa aplicación.
Sí, con esta aplicación no solo puedes analizar si tienes comportamientos machistas dentro de la pareja, sino incluso si tú tienes comportamientos machistas en tu vida cotidiana.
Pero no vale, no vale hacer esas preguntas que te van haciendo, pues yo ya la he hecho en dos o tres ocasiones con amigos, amigas y con gente de distintas generaciones. No vale hacer un examen. Es decir, que no vale decir o dar la respuesta que tú entiendes que debería ser para que no salga conducta machista.
Tienes que ser sincero con nuestra gente. Que no te salga machista la palabra.
Sí. No se puede hacer trampa al solitario, ¿eh?
Claro, pero es una manera de hacerte pensar, hacerte reflexionar, y cuando lo haces realmente desde la sinceridad absoluta y marcas y ves, porque es lo que estaban ustedes comentando antes, muchas personas han sido criadas con esta ideología, lo tienen dentro porque los han criado así y no son culpables, son, como estaban diciendo ustedes, son víctimas de cómo los han educado, pues, con este tipo de aplicación. En este caso va dirigido a un público más juvenil, pero puede, si tú eres sincero y marcas y te das cuenta, te hace reflexionar y decir, bueno, no, esa actitud no es correcta. Y si por lo menos conseguimos eso, que te haga reflexionar, pues yo creo que es un gran paso el que hemos logrado.
Totalmente. Además, totalmente. Nos quedamos con ese mensaje que acabas de decir. Desde el momento que seamos conscientes y que queramos reflexionar, ya estamos avanzando. Ya estamos avanzando en igualdad.
Estamos avanzando porque es que creo que todos tenemos nuestra responsabilidad, nuestro compromiso. Y que si tú lo haces, dice, bueno, pues a lo mejor esta expresión o esta actitud que yo he tenido durante mucho tiempo no se debería hacer y no se debería repetir. Y entonces, si tomas conciencia, como digo yo, un poquito cambio, un cambio pequeño cada día, pues a lo largo va a ser un gran cambio.
Pues Priscila, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio, de participar en esta sección de Gente en Igualdad y Diversidad, que todas las semanas intentamos. Pasa que es que Flora, sabes que no puede. Está la hombre muere en la ONU defendiendo a las mujeres saharaui, está muy ocupada y nos tiene abandonaditos.
No digas eso. Es que a veces no se puede y la verdad que nos queda un montón de pena.
El don de la multiubicuidad se lo reservamos a las divinidades. Los seres humanos tenemos que estar cada día en un sitio.
Priscila, lo que sí nos gustaría, ponlo en tu agenda, que sabemos que eres una mujer muy ocupada, que vengas aquí, porque nos parece importante visibilizar todas las acciones que se hacen desde el Cabildo y nos gustaría, pues, cuando quieras, sabes que tienes las puertas abiertas.
Pues gracias por la invitación. Es verdad que últimamente andamos un poquito con las agendas apretadas, pero prometo buscar el huequito y estar por allí, porque además vas a sentir como en casa.
Pues muchísimas gracias, Priscila, consejera delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. Gracias. Persona entregada a la causa de conseguir de una puñetera vez en este país que realmente tengamos una igualdad real y no nos quedemos en las ramas, sino que vayamos al tronco a enderezarlo de una vez por todas. Priscila, muchas gracias.
Bueno. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Vale. Pues ahora vamos a... Hoy ha sido un
programa... Estamos improvisando, radio sí. En directo pura y dura, como pero tiene que ser.
Improvisando desde la planificación, porque ahora toca Natacha.
Ahí va el dedo inquisidor de Doña Flora diciendo, ahora toca a ti, te toca.
Natacha, porque ahora toca el espacio de Natacha, donde cada semana, pensando sobre todo en el fin de semana, nos recomienda un libro o una película. Natacha, ¿qué nos recomiendas hoy?
Pues esta semana les iba a engañar, porque iba a ser una película, pero hubo ahí una duda en el final de la peli, dije, me voy a leer el libro, que total vale la pena. Pues el libro de esta semana que proponemos se titula La librería, de Penélope Fitzgerald, una autora inglesa que nació en 1916 y fue una novelista tardía, porque hasta 1975 no publicó su primer libro. ¿De qué temas trataban sus libros? Pues de sus vivencias personales o otras novelas en las que trasladaba a los lectores a otras épocas y otros lugares. Este libro en concreto, La librería, que fue finalista del premio Booker Prize, pertenece a las primeras, a sus propias vivencias, porque ella trabajó en una librería de jovencita y sabía lo difícil que era vender libros en un entorno rural. ¿De qué trata el libro? Pues trata de la historia de narra la aventura más o menos tragicómica y un poco melancólica de su protagonista, que se llama Florence Green. Florence Green, nos ubicamos en 1959, una mujer viuda, sin hijos, que se traslada a vivir a un pueblo costero de Inglaterra, que está apartado de todo. Está apartado realmente del mundo porque no hay nada en él. ¿Qué pasa en este pueblo? Pues que los habitantes, ella pretende comenzar una vida nueva y dice, pues ¿qué hago? Pues voy a abrir una librería en este pueblo, la primera librería del pueblo. Adquiere un edificio, lo restaura, consigue el crédito del banco y nota que hay una oposición, un boicot que le hacen los habitantes del pueblo porque es un pueblo muy cerrado y todo lo que es nuevo y novedoso no lo ven con buenos ojos. Ella contrata una niña de 10 años como ayudante porque nadie quiere trabajar en la librería y está muy bonita, es muy bonita la historia. Muy bueno, bonita, pero dos finales distintos, en la película y en el libro.
Bueno, pues entonces, ¿cómo se llama la...?
La librería de Penélope Fitzgerald, de la editorial Impedimenta.
¿Y lo podemos ver también la película?
Sí, la película es reciente, y además la hizo la directora es española, no recuerdo ahora el nombre, es de 2020 o 2019, por ahí. Y es bonito, pero hay algo en el final, la última imagen de la película no coincide con el libro.
Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación.
¿Cómo tiene que ser?
¿Cómo tiene que ser?
Pues no sale, no podemos contactar con Alekai, así que...
Bueno, pues Alekai sí es verdad que estaba enfermo, lo echamos un montón de menos y
la semana que viene, si viene por aquí, pues mejor.
Pues sí, pues sí. La próxima semana nos emplazamos ya para tenerlo.
El compromiso con nuestro oyente lo hemos cubierto porque, aunque no es viernes, es jueves, hemos dedicado un ratito, hemos debatido de una manera interesante. A mí me ha gustado hablar hoy con Priscila y hablar con ustedes. Y yo voy a incorporar a tu escaleta semanal el debate.
Pues me parece...
Y estando Alekai aquí, Natacha y tú, y yo...
Nos quedamos con el mensaje que acabas de decir a las personas que nos escuchan, desconstruir nuestra mentalidad. No somos,
que no seamos reacios.
No somos culpables, nos educaron de una manera.
Claro.
Mis padres eran los mejores del mundo, como me imagino que los de ustedes también.
Lo hicieron con la mejor intención.
Con la mejor intención del mundo, pero tenemos que desconstruir esta sociedad.
Y nos queda mucho camino que andar. De verdad lo digo, que cada día estoy más convencido. Y ponernos en el sitio correcto, en la dirección correcta, para evitar intoxicaciones de un extremo y de otro. Que las radicalidades no son buenas, ni en un lado ni en el otro.
Y además, distintas visiones, distintas generaciones. Alekai es el más joven, es el que nos va introduciendo. Genial.
Sí.
Así que nada, la semana que viene os espero tener por aquí. No sé si recuperaremos el viernes o mantendremos
el viernes.
Pero un ratito a la semana tenemos que tener.
El viernes, perfectamente, si Natacha puede, que por supuesto. Cumplimos y agradecerte que lo hayas trasladado para el jueves y sobre todo a José, que hoy lo hemos tenido.
Por exigencias del guión de Flora.
Sí. Tengo que estar en Narona mañana a las 8 de la mañana.
Bueno, hasta la semana que viene, bueno, señoras.
Gracias.